Vamos a hablar de unos ojos que todo lo ven, donde parece que no hay nada, ellos encuentran las evidencias de un crimen siempre. Llegan con una furgoneta blanca a la escena del crimen. Allí despliegan su material y también su talento y su trabajo. Ataviados con, tomad nota, mono blanco, gafas y una mascarilla, son capaces de ver más allá de una pared. Pueden ver una huella, un cabello, un detalle que relaciona a un individuo con un crimen. Ellos son el grupo de inspección ocular y departamento de escena del crimen de la Guardia Civil. Y damos la bienvenida y le agradecemos su presencia a tres de sus miembros, al comandante Juan Antonio García Sabido. Comandante, buenos días.
Buenos días, Agustín.
Gracias por estar ahí. También nos acompaña el teniente María Cano López.
Buenos días.
Gracias también por estar ahí. El sargento primero, Juan José Hermoso Hernández.
Buenos días.
Muy buenos días a los tres. Y lo que vamos a hacer es, vamos haciendo preguntas y si les parece, pues van respondiendo en la medida que les corresponda. Empezamos por mi comandante, por Juan Antonio García Sabido. Este grupo nace en el 2004, mi comandante, y la forma de trabajar está muy pautada, sea cual sea el escenario, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Anteriormente lo que se utilizaban eran especialistas de los diferentes departamentos que componen el servicio de criminalística, pero a partir del 2004 se decidió que era una manera más eficiente de hacerlo si disponíamos de especialistas concretos formados en la recogida de indicios en la escena del crimen, y a partir de ese momento fue el punto de partida de lo que es ahora el equipo de inspección ocular, que se conforma con el personal del área de inspección ocular del departamento.
¿Están preparados ustedes para encontrar cualquier cosa?
Es precisamente de lo que se trata, de estar preparados para localizar cualquier tipo de indicio que relacione el suceso con el culpable, o por lo menos tratar de aclarar qué es lo que ha sucedido en ese escenario de los hechos, que nunca se sabe qué es lo que ha sucedido ahí exactamente, porque lo que nos encontramos nosotros es el escenario final. Y tratamos de llegar a la conclusión de cómo se ha llegado a ese escenario final.
Claro, es una forma, es incluso como dar marcha atrás en una escena, ¿no?
Sí, efectivamente.
Claro, porque ustedes encuentran ya el resultado final, entonces lo que tienen que ir es montando las piezas a saber de dónde procede, cuál es el origen de todo eso.
Eso, bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es recoger esas piezas. Y esto es una labor de equipo, pero no del equipo de inspección ocular, sino de equipo de todo el servicio de criminalística y de la unidad investigadora. Los indicios que se van localizando se envían bien al laboratorio de la comandancia o al del servicio de criminalística aquí en Madrid, y en los diferentes departamentos se estudian los distintos indicios, en biología, en el departamento de identificación, el departamento de grafística, balística y trazas instrumentales, química, medio ambiente incluso.
Claro.
Y en todos ellos se aporta una información que luego se le pasa a la unidad investigadora, que es quien es el responsable último de esa investigación y quien le da forma a esa información que se va recabando.
Claro. La teniente María Cano, ¿cuánto tiempo lleva en este grupo?
¿La pregunta es para mí o para el comandante?
Sí. No, a usted.
A mí, teniente. Dos años.
Dos años. ¿Y eso se solicita? ¿Hay alguien que la propone?
Pues mire, yo tengo una formación previa en la academia para salir de oficial, en la que se nos dan, entre los diferentes cursos que se nos ofrecen en la academia, nos dan formación en policía judicial. Una vez que salgo de la academia, he pasado por diferentes destinos, entre ellos, en cuanto vine al servicio de criminalística, pasé por el departamento de biología, que me dio una amplia experiencia dentro de este campo, en el estudio del ADN. Y posteriormente me ofrecieron la oportunidad de trabajar para el equipo de inspección ocular.
Bien, y supongo que muy satisfecha, ¿no?
Muy satisfecha, la verdad es que sí.
Bien. ¿Y el sargento primero, Juan José Hermoso, cuánto tiempo?
Hola, buenas, de nuevo.
Sí.
Pues desde el año 2006.
O sea, de reciente creación, del 2004
de se
creó.
De reciente creación, sí.
O sea que...
No, en un principio estuve, como siempre, entré al laboratorio de química y luego fui captado para el equipo central de inspecciones oculares.
Ah, bien, bien.
Y en el equipo central llevo pues unos 11 años.
Bueno, vamos a hablar con el comandante, con la teniente y con el sargento primero de casos, por ejemplo, que han sido muy 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 nombrados y que fueron noticia, por desgracia. El caso como el del descuartizador de Pioz, que así actualizábamos el caso en COPE.
Sorprendente resolución de su señoría cuando se estaba pendiente de que pudiera ordenar algún tipo de análisis psiquiátrico del autor confeso de la matanza, incluso de alguna ampliación de las autopsias. Ocurre además minutos antes de que trascendiera la detención en Brasil de un posible cómplice o encubridor del primero. Su señoría ha transformado el procedimiento ordinario en un proceso de acuerdo con la ley del jurado. Abogado de la acusación, Alberto Martín.
Es el equivalente a la finalización de la investigación o de la instrucción en cualquier
bueno,
procedimiento.
Pues, esto era, si recordamos, Patrick Nogueira, se le incriminó en un crimen, pues fue terrible. Pero no, ustedes repararon en una caja de pizza, mi comandante, porque allí estaban las huellas. Es fácil encontrar este tipo de huellas en ese tipo de cosas.
Bueno, el entrenamiento precisamente que se le da al personal que compone el equipo está orientado a poder localizar cualquier tipo de indicio, no solo huellas. Por eso digo que es un personal especializado en estas actividades y es precisamente la labor para la que se le llama.
Ajá, muy bien. Teniente María Cano, esta pregunta es para usted. ¿Se puede detectar mal una prueba? ¿Se puede conseguir a priori que parece que es una prueba válida y después comprobar lo que no lo es?
Pues a ver, nosotros en primer lugar, cuando llegamos al escenario del delito, nosotros vamos a hacer una entrevista previa con la unidad que lleva la investigación y ellos nos van a orientar un poco qué tipo de pruebas quieren que busquemos. En este caso, nosotros cuando entramos a realizar la inspección técnico-ocular, vamos a buscar huellas, vamos a buscar indicios biológicos, dependiendo pues de la información previa que nos hayan dado. En el caso de que queramos buscar huellas, pues para encontrarlas hay que saber dónde buscarlas. ¿Cómo las buscamos? Pues las vamos a buscar en los sitios más susceptibles de donde haya existido un contacto previo. Usando además las herramientas que tenemos para ello y además de los productos que tenemos para realizar las mismas y que sirvan posteriormente para que los especialistas del departamento de identificación puedan cotejarlas con las existentes en sus bases de datos. En el caso de los restos biológicos, pues trabajamos de la misma manera. Tenemos diferentes reactivos que nos ayudan a localizar, por ejemplo, sangre, o por ejemplo otros tipos de herramientas como son las luces forenses que nos ayudan a ver determinados indicios que a simple vista no se pueden ver.
Claro, claro. Cuando se tienen esos indicios o incluso pruebas que inculpan a alguien, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se les puede detener al instante? ¿Hay que esperar? ¿Eso lleva un procedimiento?
Pues a ver, nosotros cuando sucede un hecho, en el escenario del crimen, en el escenario del hecho en concreto, hay como tres niveles de intervención. Actúa primeramente un primer nivel, que es el primer agente que llega al sitio, acordona la zona, coge toda la información, atiende a las víctimas. Luego existe un segundo nivel, que son los especialistas de policía judicial que se van a encargar de llevar toda la investigación. Y luego el tercer nivel, que somos los especialistas en inspección ocular. Entonces, el caso de encontrar pruebas y determinar si valen para inculpar al autor y se le puede detener, todo esto lo lleva el segundo nivel, que es el tema de los especialistas en la investigación. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar al escenario, buscar y recoger pruebas que posteriormente se traen al servicio de criminalística y después de los estudios que se llevan a cabo en todos los departamentos del servicio, se les envía un informe posterior a las unidades de investigación y con todas esas pruebas ellos pueden llegar a inculpar a una persona y según lo que diga el juez, se le puede detener o no se le puede detener. Claro.
Vamos a este caso, no sé, encontraron ustedes cuerpos apilados en una bolsa, mal olor, ¿es algo que se espera encontrar dentro de ese grupo de inspección ocular y escena de crimen de la Guardia Civil? Es una pregunta para cualquiera de los tres. No me atrevo a dirigirla a uno en concreto. Mi comandante, usted mismo.
Pues esto quizá el sargento le puede contestar mejor, pues que es el que lleva más experiencia en este tema.
Pues venga. Sargento primero, Juan José Hermoso.
Pues estamos preparados para encontrarnos y enfrentarnos a cualquier tipo de escenario.
¿Concretamente usted estuvo en este escenario?
En este escenario no estuve. En este escenario estuvieron tres compañeros del área que tuvieron que enfrentarse a este escenario. Pero bueno, ya le digo, lo que tenemos es un procedimiento y un método de trabajo que nos permite enfrentarnos de forma sistemática a cualquier tipo de escenario y extraer de él toda la información que sea posible,
claro,
para luego aportársela al investigador y que pueda tomar decisiones, como la que ha dicho antes, de ejecutar una detención, claro, con pruebas concluyentes.
Otro caso que conmocionó al país fue el caso de Diana Kerr. Lo contaba así Carlos Herrera.
Hoy es el día en el que hemos conocido, o ayer fue el día en el que conocimos, algunos detalles de uno de los casos que la crónica de sucesos ha tratado, la verdad que con diversidad de criterios, de forma más intensa. La desaparición de Diana Kerr, de la joven madrileña, en el pueblo de Galicia en el que veraneaba. Ayer la Guardia Civil, en una
Así lo contaba nuestro querido Carlos Herrera, el caso de Diana Kerr, que bueno, tristemente conocido por todos. Uno de los detalles en que se fijaron ustedes fue que el coche de José Enrique Abuín, el chicle, estaba muy limpio. A pesar de limpiar, se pueden quedar pruebas.
Sí, efectivamente, es que es cuestión de buscar, y siempre con las técnicas que se están utilizando a día de hoy y las que vamos tratando de mejorar todos los días, se intentan localizar cualquier tipo de indicio que haya, y los hay que sobreviven a una limpieza.
Eso es porque además incluso trabajan ustedes en la oscuridad, porque vamos, sangre, semen, orina, huesos. ¿Cómo se adiestra el ojo o qué tipo de aparatología llevan ustedes para diferenciarlo y localizarlos?
Sigo contestándolo yo.
Sí, adelante.
No, bien, ya le digo que el material que se utiliza es el que más avanzado conseguimos dentro de las posibilidades y de las tecnologías que hay disponibles en el mercado. Y de hecho, una de las labores del área de inspección ocular no es solo el salir a esos escenarios a buscar los indicios, sino mantenerse lo más actualizado posible en todo este tipo de técnicas y de tecnología, para conseguir que no se nos escape ninguno de los indicios que sean susceptibles de estudio posterior por los departamentos del Servicio de Criminalística. Cuando has dicho lo de trabajar en la oscuridad, realmente sí, trabajamos con otra luz.
Claro, claro.
No en la oscuridad, sí.
Claro, es otro tipo de luz, ¿verdad?
Exacto, efectivamente. Ajá. Y esa es uno de los materiales que se utilizan, unas luces especiales forenses para la localización de este tipo de indicios.
Bien, bien. Pregunta para la teniente María Cano. Sí. ¿Trabajan ustedes además con perros? Con dos, concretamente, Marley y Ator, que son los perros del equipo de detección, ¿no?
Sí. A ver, pues esto, cuando trabajamos junto con el servicio cinológico, con los perros especialistas en detección de restos biológicos, es una herramienta más que utilizamos en nuestro trabajo de búsqueda y recogida de indicios. Es una herramienta que nos ayuda a enfocar un sitio en el que podemos encontrar un resto biológico que no hemos podido ubicar con otro tipo de técnicas que tenemos a nuestra disposición. La verdad es que nos facilita bastante la labor, pero ni que decir tiene que, aparte del apoyo recibido por el servicio cinológico, también se nos dan casos en los que podemos estar apoyados por otro tipo de servicios, como por ejemplo los especialistas en montaña del Grein, los especialistas del GEAS. En el caso de Diana Kerr, trabajaron junto con nosotros en el caso del TEDAS, en el caso en el que queramos buscar o encontrar cualquier tipo de indicio relacionado con explosivos, y así pues tenemos que complementarnos junto con el trabajo de otras unidades.
Perfecto. Habrá casos que puedan ser confusos, muertes que no estén claras, si son asesinato o suicidio, o que alguien intente aparentar un accidente en vez de un asesinato. ¿Cómo se distingue esto, sargento primero Juan José Hermoso?
Aplicando el método y haciendo un trabajo sistemático y acudir a la escena sin ideas preconcebidas. Tenemos un ejemplo, un caso que se nos ocurrió en Oliva, Valencia, sí. Y en un principio eran dos personas que habían fallecido, llevaban ya tiempo, y del análisis de la escena, llegamos a la conclusión, que luego la certificó el forense, que fue muerte natural. Fue muerte natural, sí. Lo que pasa es que, con el tiempo se había producido, las circunstancias naturales de un cuerpo en descomposición, con otros elementos que había en la escena, y en un principio pues parecía un escenario de un hecho violento. Uh-huh. Pero es un ejemplo de que el análisis de la escena de forma minuciosa y aplicando el protocolo nos permite llegar a la conclusión final de cómo ocurrieron los hechos.
Muy bien. Bueno, y ya una pregunta para los tres para finalizar. Estamos hablando con el Grupo de Inspección Ocular y Escena del Crimen de la Guardia Civil. Y porque, vamos a ver, ustedes tienen familia, ¿cómo no? Y tienen sus días buenos, sus días regulares y sus días malos. Y la pregunta al volver a casa, pues bueno, ¿qué tal el día? Uno no sabe si contar o no contar, olvidar, comentarlo con alguien. ¿Cómo llevan ustedes estos momentos? Empezamos por el comandante.
Bueno, se intenta no llevar el trabajo a casa, sobre todo en este tipo de situaciones, porque no son evidentemente agradables de contar. Uh-huh. Pero lo que sí, efectivamente, lo que nos salva quizá un poco de poder desahogar esa presión que acaba uno teniendo es el ambiente que hay en el, uh-huh, en el equipo. Es un equipo muy profesional y el lado humano es una cosa que no se olvida nunca.
Eso sí.
Entonces, ahí hay mucho apoyo entre ellos.
Qué bueno. Teniente.
Pues a ver, casi es lo que ha dicho el comandante, pero bueno, cada vez que salimos a trabajar nos encontramos con cosas diversas.
Sí.
El caso es que debo de reconocer que, aparte de la importancia del apoyo que recibimos por la familia, el capital humano que tenemos en el equipo, todo el apoyo mutuo que tenemos entre los compañeros que conformamos el equipo, y además, muy importante, después de cada jornada de trabajo intentamos realizar un juicio crítico un poco más distendido en el que cada uno nos podemos desahogar y contar cada cosa, cómo la hemos hecho, cómo la hemos realizado, y eso nos ayuda a irnos a casa de otra manera.
Sargento primero.
Pues reiterar en las dos circunstancias lo que ha explicado tanto el comandante como la teniente, pero sí es cierto que somos humanos y hay muchas escenas, sobre todo escenas que te pueden afectar algo más. Por ejemplo, si tienes hijos y ves unas circunstancias especiales en ese aspecto, pero luego todo eso, como bien han dicho, hablando y transmitiéndolo entre nosotros, nos
ayudáis,
nos facilita el asimilar toda esta circunstancia. Uh-huh. Y no quita que todos estos trabajos se asimilan desde la profesionalidad y el hecho de que tenemos que hacer una actuación lo más protocolaria y lo más sistemática posible.
Y lo más
profesional, porque así
lo consiguen este grupo de inspección ocular. Y hablando de casos sensibles y casos que te hielan la sangre, de eso vamos a hablar a continuación. Porque, comandante, ahora vamos a hablar de ese hombre que presuntamente ha matado a su hijo.
Sí.
Antes de entregárselo a su madre. Eso es una de las circunstancias a las que se refería usted, ¿no? Hay casos que te llegan y te tocan especialmente, claro.
Sí, efectivamente. Sobre todo cuando hay menores implicados, es algo que a la gran mayoría nos llega porque es algo que tenemos en casa también.
Claro. Comandante Juan Antonio García, teniente María Cano López, sargento primero Juan José Hermoso, el Grupo de Inspección Ocular y Escena del Crimen de la Guardia Civil. Gracias por entrar en Herrera en COPE, por confiarnos algunos sentimientos y sus modus operandi en lo profesional. Enhorabuena, gracias, buen trabajo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.